Con mucho gusto, gozo estar aquí en Paraguay y aquí con los pueblos de Dios. A yo no me gusta tener leer mi sermón, pero qué es que es. Es un poco más difícil porque mis anteojos hoy están en un aeropuerto en Sao Paulo, Brasil. Pero con la ayuda de Dios, leemos en Juan, capítulo 7, versos 32 y 45. Juan, capítulo 7, 32 y 45. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron al alguaciles para que le prendiesen. Las alguaciles vinieron, verso 45, los alguaciles vinieron y los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No hay nadie como Cristo, como Jesús. En verdad, jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. En Juan capítulo 1, versos 17 y 18, leemos: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Moisés habló con gran autoridad y poder al tratar con Faraón, el rey de Egipto, cuando Faraón se negó a dejar ir a Israel. Moisés habló como Dios le habló, y 10 plagas cayeron sobre la tierra de Egipto. Las aguas se volvieron sangre, sangre. La tierra se cubrió de hordas de moscas. Una terrible pestilencia mató a todo al ganado de los egipcios. Todos fueron afligidos con dolorosas llagas. El granizo y el fuego destruyeron sus árboles, sus cosechas, y cualquier persona o animal que estuvieran afuera. Hubo otras plagas, pero culminaron con la muerte de todos los primogénitos en Egipto, excepto aquellos que obedecieron a Dios, que sacrificaron un cordero pascual y que colocaron la sangre en los postes del dintel de sus puertas. Más tarde, Moisés promulgó la ley por la cual Israel fue juzgado durante cientos de años. Pero esa ley no pida liberar a la gente del pecado. Solo podía condenar. Cuando Jesús vino, habló gracia. Gracia para salvar. Gracia para limpiar. Gracia para perdonar. Gracia para liberar de la culpa y del poder del pecado. Cuando Jesús habló, dijo verdades que aún nunca se habían expuesto en su plenitud. Y él no solo habló de Dios, él declaró Dios. Habló con más que simples palabras, exponiendo al Padre en su persona, así como en lo que dijo. Entonces también lea Mateo, capítulo 7, verso 29. Media. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esos hombres con educación religiosa se referían a los escritos y comentarios que otros hombres habían escrito o hablado anteriormente y cuyas opiniones y supuesta autoridad respaldaban lo que enseñaban. Jesús no necesitaba autoridad humana para sostener sus palabras. Jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Pero hay más cosas que esto que diferenciaron a Jesús de cualquier otro hombre. Primero, jamás hombre alguno ha nacido como Jesús. Piense en las profecías del Antiguo Testamento con respecto a las profecías de su nacimiento, dadas mucho antes de que él naciera. Al hablarle a la serpiente, Satanás, después de que Adán y Eva pecaron, el Señor habló en Génesis capítulo 3, verso 15, diciendo, y pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. El Señor habló de la simiente de la mujer por una razón específica. Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Dios con nuestros. Él era Dios hecho carne. No tenía ningún padre humano. Y luego leemos en Lucas, capítulo 1, versos 26 al 35. Lucas 1, 26. El sexto mes al ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel, el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, nacido de una virgen, que conocido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Jamás hombre alguno he nacido como Jesús. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y así la misma ciudad donde nacería fue predicha por el profeta varios cientos de años antes de su nacimiento. Y Dios lo dispuso de modo que José y María tuvieran que viajar a Belén justo en el momento de su nacimiento. Pero note aquellas palabras dichas acerca de él: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa es una descripción de Dios. Vemos en Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y así Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Se vació de su gloria y de sus prerrogativas divinas y nació en circunstancias bajas como hijo de Dios y hijo del hombre. Jamás hombre alguno ha nacido como Dios. Y cuando nació en Belén, como lo había predicho el profeta, los ángeles anunciaron su nacimiento. Lucas, capítulo 2, versos 8 hasta el comienzo del 13. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. A la raíz, al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes de celestiales que alaban a Dios. Y me detendré ahí. Pero nunca se anunció el nacimiento de algún hombre como el nacimiento de Jesús. Y observé cómo fue descrito un Salvador. Él fue el Salvador de la raza humana desde su nacimiento. En realidad, desde antes de que el mundo comenzara, un Salvador, el Salvador. Consideré también las palabras de Simeón cuando sostuvo al niño Jesús en sus brazos en el templo de Jerusalén. Lucas, capítulo 2, versos 29 al 30. Lucas 2, 29. Ahora, Señor, despidas a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos su salvación. Un bebé, salvación, Salvador. Nuestra salvación no es solo un evento. No es solo un evento. Ni Jesús se convirtió en nuestro Salvador solo después de morir en la cruz por nuestros pecados. Él es nuestra salvación. Y Él era salvación y Salvador, incluso en el momento de su nacimiento y antes de realizar cualquier obra terrenal. No era pastor cuando nací. Ninguno de los aquí cantaban y tocaban instrumentos, eran músicos cuando nacieron. las personas que piloteaban los aviones que me trajeron a Paraguay no eran pilotos cuando nacieron. Nos convertimos. Él fue, es siempre, será. Él es Jesús, Jesucristo. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Salvador. Nació siendo ya nuestro Salvador y nuestra salvación. ¿Había alguna obra que hacer en la cruz? Sí, pero eso no lo cambió en verdad. Jamás hombre alguno ha nacido como Jesús. Y luego podemos considerar el hecho de que jamás hombre alguno ha vivido como Jesús. La gente ha inventado historias, sobre la infancia de Jesús. Dios no eligió dar tales historias en la Biblia, lo que nos dice que no necesitamos saber esos años antes de que él comenzara su ministerio público, profético, en última instancia redentor. El único relato que tenemos de sus acciones entre la infancia y la edad adulta está registrado en última parte del capítulo 2 de Lucas, donde se habla de su separación de María y José durante 3 días, después de los cuales finalmente lo encontraron en el templo, escuchando y haciendo preguntas a los profesores allí. Leemos en Lucas capítulo 2, verso 47. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. También leemos sus palabras a María y José en Lucas capítulo 2, verso 49. ¿Por qué me buscarabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay cosas que aprender en ese relato, pero las lecciones más amplias y profundas están en lo que dijo y hizo al comenzar a cumplir la obra de su padre, que su padre le había encomendado. Hebreos, capítulo 10, verso 7. Hebreos 10, verso 7, citando el Salmo 40, verso 7, dice: Entonces dije, he aquí que venga, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ese era su único propósito, hacer los negocios de su padre. Es lo que fue su vida aquí en la tierra como hombre de principio a fin. Un camino del que nunca se desvió ni un solo paso. Jamás hombre alguno ha vivido como Cristo. Solo algunas reflexiones sobre su forma de vida distintiva e incomparable cuando camino por esta tierra como hombre. Leemos en Mateo 4, Marcos 1 y Lucas 4 que fue tentado por el diablo durante 40 días. La traducción allí es desafortunada. Si no lo supiéramos mejor, podríamos pensar que él se sintió atraído por el pecado, pero no se rindió a él tal como podríamos experimentar. Eso no es lo que pasó. La palabra griega usada en esos pasajes se traduciría y probaría mucho mejor y con mayor precisión. Podría probar al agua para ver si es pura, si es potable. Y un estudiante se le puede hacer una prueba para ver si ha estudiado. Satanás probó que Jesús para ver si podía hacerlo pecar. No fue posible. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Una otra traducción, él fue probado en todo como nosotros, pero separado del pecado. No había nada en él para responder al pecado. Estaba completamente aparte de su naturaleza y no tenía poder para atraerlo. Más tarde, cuando Jesús se acercaba el tiempo de su sacrificio, mientras enseñaba a sus discípulos, dijo en Juan 14, verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Debido a nuestra naturaleza caída y el pecado que habita en nosotros, si dijéramos tal cosa, sería mentira. Existe esa naturaleza caída en nosotros que puede responder al pecado. Jesús no tenía naturaleza caída, jamás hombre alguno ha vivido como Jesús. Luego estuvieron los milagros de liberación que realizó. Había demasiados para enumerarlos. En Juan capítulo 21, verso 25, el último versículo de su libro, el apóstol Juan escribió, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero esto, registrado en Mateo capítulo 28, 16 y 17, capítulo 28, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hace unos 30 años alguien puso de moda el dicho: ¿qué haría Jesús? Las primeras letras de las palabras estaban impresas en prendas de vestir, carteles de escritorio, pulseras y más, y vendido a los cristianos. ¿Qué haría Jesús? La realidad es que no podemos hacer todas las cosas que hizo Jesús. No puedo. He orado por personas que fueron sanados, pero todos los enfermos, lo siento, no. Él solo sanó a todos los enfermos. Un predicador que conocí, que tuvo algunas curaciones notables, cuando oró por los enfermos, dijo que iba a vaciar todos los hospitales en su ciudad. No lo hizo. Solo Jesús podía hacer eso. Jamás hombre alguno ha vivido como Jesús, y jamás hombre alguno ha sanado como Jesús. Podemos hacer una buena lista de los milagros registrados de Jesús. Convirtió al agua en vino. Resucitó a los muertos. Comenzando con 5 panes pequeños y 2 pececillos, alimento a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y comenzando con 7 panes y unos cuantos pececitos, alimento a 4,000, sin contar las mujeres y los niños. Cuando una tormenta furiosa parecía a punto de hundir la barca en la que viajaban él y sus discípulos, él simplemente dijo: calla, enmúndese. Y la tormenta cesó inmediatamente. Predicó verdades espirituales que nunca antes se habían presentado. Él cumplió cada antiguo testamento que hablaba de su encarnación y su andar y ministerio terrenal. Ningún líder religioso o espiritual, ya sea genuino y piadoso o falso e hipócrita, alguna vez estuvo siquiera cerca de vivir una vida comparable a la de Jesús. Jamás hombre alguno ha vivido como Jesús. Pero no olvide el hecho de que jamás hombre alguno ha muerto como Jesús. ¿Por qué murió? ¿Cuál fue su propósito al morir? Primeros Corintios capítulo 15, verso 3, dice en parte, Cristo murió por nuestros pecados. Gálatas, capítulo 1, verso 3 y 4, declaran, gracia y paz sean vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio y sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, yo no puedo ver eso. ¿Quién o oyen? ¿Quién? Llevó el mismo. Necesito mis anteojos. Lo siento. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? Y finalmente leemos en primer Juan, capítulo 2, verso 2, primer Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Leemos en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y también 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice que él no conoció pecado. No había ninguna causa en él que pudiera haberlo llevado a morar. La única razón por la que murió fue para llevar nuestro pecado y nuestro juicio por nosotros, para que podamos vivir eternamente a través de él. Jamás hombre alguno ha muerto como Jesús. Y luego miré el momento en que su cuerpo humano dejó de tener vida. Mateo capítulo 27, versos 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra trembló, y las rocas son partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Note que dijo, y Jesús clamó otra vez en gran voz. ¿Cuál fue su clamor anterior? Marcos capítulo 15, verso 34. Posible 3 y 4, no seguro. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una cita directa del Salmo 22. Y así, cuando estaba a punto de morir, nos señaló ese salmo que detalla un vivido cuadro profético de su crucifixión. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando clamó en gran voz por segunda vez? Parecen haber sido las palabras que vemos en Juan capítulo 19, verso 28 a 30. Leeré. Después de esto, sabiendo Jesús que ya toda estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese grito fue hecho para que lo oyéramos pronunciado, para que supiéramos que había completado todo. Él vino a ser no solo en su ministerio como profeta, sino también como el Cordero de Dios, el sacrificio por nuestros pecados. Jamás hombre alguna podría haber ocupado ese lugar. Jamás hombre alguno fue inmaculado y sin defecto. Jamás hombre alguno era apto para la tarea de cargar con nuestros pecados. Sin embargo, hubo otra declaración antes de morir. Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. En Mateo 27:50 dice que Jesús entregó el espíritu, es decir, él envió su espíritu. En Juan capítulo 19, verso 30 dice que entregó el espíritu, y podríamos decir entregó su espíritu en mano de otro. Fue un acto de voluntad, algo que él eligió hacer en ese momento. Hubo un gran terremoto que partió las rocas de ese acero, se abrieron tumbas y más. El hecho de que Jesús realmente escogiera exhalar su vida en ese momento era tan obvio, y los otros acontecimientos que sucedieron inmediatamente estaban tan claramente conectados con su muerte, que el centurión y los soldados que estaban con él dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y en conclusión, podría seguir y demostrar una y otra vez que no hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús. Si está aquí hoy y nunca has orado pidiéndole a Dios que perdone sus pecados, reconociendo que solo Jesús puede salvarte, pidiéndole que entre en su vida creyendo que Él murió para perdonar sus pecados, sabiendo que nunca podrás serlo lo suficientemente bueno en ti mismo, pero que puedas ser aceptado por Dios y recibir la vida eterna a través de la fe en Cristo. Ahora es el tiempo aceptado. Hoy es el día de su salvación. Acepta a Jesús como tu Salvador ahora. Si usted es una persona salva aquí hoy, pero se ha desviado de un caminar cercano de confianza en Él y comunión con Él, se ha vuelto descuidado en su relación con Cristo y está enfocando más en lo que el mundo puede dar en lugar de en Él. Por favor, no sigas desperdiciando sus años. No hay nadie más que pueda satisfacerte, proveerte, edificarte, darte paz y más. Encomiendes sus caminos a Él. Si estás aquí hoy disfrutando de sus bendiciones pero sin compartir buenas nuevas con otros. Búsquelo. Pregunta. Déjelo liberar. Nadie como Jesús. Dios bendiga, hermana.